Inédito. Sirloin steak. Debería ser común ver parejas de hombres occidentales con mujeres chinas en Hong Kong, pero no lo es. Por lo menos no es natural verlos como en Nueva York o Londres. Asombra encontrarlos juntos en el comedor silencioso y distinguido del Ritz-Carlton, sobre todo cuando una es occidental y cristiana, y conjetura que las chinas son como diosas paganas de ojos rasgados, con maquillaje agresivo y andar ondulante. Este no era el caso. El tipo era un inglés, rubio oscuro con bigotes muy prolijos, de mediana edad, alto, con el cuerpo más grande que la silla que lo sostenía. Vestía saco y corbata y una flor blanca en el ojal. Ella, muy joven, aceitunada y modosita, con pelos lacios que le llegaban a los hombros, sin una gota de pintura en la cara y ninguna ondulación a la vista. La joven hablaba con el inglés suavemente, en un acento achinado y serio. La conversación se alargó tanto como el atardecer que se percibía por las ventanas del Ritz-Carlton. Su vestido negro de mangas cortas era breve y formal como la conversación. Ella, llamémosla Jade, hablaba sin parar mientras miraba la comida que les habían servido, interesada y curiosa, preguntando detalles de cocción sobre el sirloin steak medium rare que descansaba en el plato del inglés. Llamémoslo Harry. En Hong Kong es peligroso cortarse. Si uno no se preocupa por una pequeña herida y la deja a la intemperie más de lo debido, corre el serio peligro de que los estreptococos se apoderen de ella. Lo más probable sea que no se conformen con la herida, sino que implacables lleguen a devorar todo a su alrededor. Pensemos en una pierna. Los estreptococos no solo se la comen, sino que pueden decidir la muerte del pobre portador de la herida en poco tiempo. Funcionan como un desprendimiento del ángel exterminador. Ni pensemos si el que tiene la herida es un chino de edad madura. Dicen que en Hong Kong los estreptococos adoran a los viejos. Eso me contaba el guía que me habían asignado y que esa tarde me acompañaba en la mesa mientras admirábamos a través de los ventanales del Ritz-Carlton los ferries iluminados que cruzaban desde Hong Kong a Macao y a Kowloon. Los chinos toman el ferry que va desde Hong Kong hacia Macao a la mañana y a la tarde, me dijo el guía. En Macao, todos los chinos van al casino. Juegan, juegan y juegan y vuelven el mismo día cruzando el mar de la China. El viaje no dura más de una hora. A los chinos les gusta mucho apostar. Mientras el guía habla, orgulloso de la ciudad que por fin se ha independizado de Gran Bretaña, yo sigo con los ojos puestos en la mesa vecina. Escucho la voz del guía como si estuviera lejos, diciéndome que las luces de los edificios han comenzado a reflejarse en el mar. No puedo prestar atención a sus palabras porque el ruido de los platos de la cocina me atrae hacia la puerta entreabierta y desde mi mesa adivino cantidades de patos laqueados, pollos con almendras, rollitos primavera, cerdos agridulces, anguilas con pimientos rojos y verdes, claros u oscuros, amarillos, blancos, negros y acaramelados. Jade se lastima un dedo cortando la carne medio cruda que comparte en la mesa con Harry. La sangre de Jade chorrea sobre el plato blanco y se mezcla con la sangre de la carne. Yo hubiera saltado de la silla y hubiera corrido a curarme la herida, pero ella no lo hizo. Pienso en Jade y evalúo. Si Jade sale de compras en Hong Kong, sabe cómo puede hacerlo. Pero si yo salgo a caminar, me encuentro con las calles cortadas de cuajo por edificios interminables, calles sin veredas, con tránsito imposible de parar, ómnibus de dos pisos que se enciman unos a otros, tranvías chirriantes pintados con colores violentos. A Jade no le asombra que en Hong Kong haya pasajes sostenidos entre los edificios infinitos. Ella sabe manejarse en los meandros. Jade conoce la organización del laberinto donde unos comen a otros. Pero yo, que no soy china, ni sajona, ni europea, me siento presa de todas las redes laberínticas de esta ciudad que empiezo a conocer. Ahora miro a Jade mientras ella mira su herida roja. Observa inmutable cómo cae un hilo de su sangre sobre la sangre de la carne medio cruda y sé que siente que los estreptococos irán subiendo desde los hilos del mantel por el hilo de sangre hasta el dedo y se irán metiendo adentro de la herida. Jade sabe que se pondrá blanca como el mármol. En un instante, Jade cae muerta, la cara sobre el plato lleno de sangre y restos de la carne medio cruda. Harry la mira. Se limpia con la servilleta mojada las gotas que lo salpicaron. Se pone de pie y sacude su ropa. Los mozos se acercan rápidamente. Con movimientos silenciosos sacan a Jade de la mesa y se la llevan. La mesa en un instante ha quedado blanca y en orden como al principio. Los mozos le dicen a Harry, «Ya está arreglado». Harry, sin decir una palabra, asiente con la cabeza, se pone el saco, se acomoda la flor en el ojal y se va, acostumbrado como buen sajón, a solucionar todo limpiamente. Desde mi silla puedo ver la cocina a través de la puerta entreabierta. Cuatro manos enguantadas tiran el cuerpo de Jade en un gigante tacho de basura, mientras una muchacha, con un breve traje negro de mangas cortas, empuja con una espátula los restos de la carne cruda en el mismo recipiente. Del libro Abollando Papeles, Biografías 1, a Pablo Neruda. Johnny Brown había nacido en Gettysburg, Filadelfia, en 1972. Era poeta y apasionado por las motocicletas. Cuando encontraba alguna estacionada en la calle, permanecía horas admirándola, siempre con su cuaderno de notas y lápiz en la mano. Había escrito en las calles Oda a la Kawasaki 1000, Elogio de la Honda CBR 900, Galopando en mi Vespa, Apogeo de la Suzuki, La Gilera viene volando y Ausencia de la Zambin. Pero fue su mayor obra la Elegía a la Harley Davidson, a donde en 40 hojas hace las descripciones más poéticas y minuciosas de la moto más famosa de todos los tiempos. Fue en esa elegía a donde nombró por primera vez a Tom Black, el famoso mecánico de motos oriundo de Wellington, Canadá, conocido por su especialización en la Harley Davidson. Tom Black había dedicado sus 35 años a esa tarea. Desde niño había mamado las tuercas, los caños de acero, los manubrios. Pero fue, la mayor obra de su vida, la reparación realizada a la famosa Harley de Joe White. Joe había manejado, desde el día 13 de octubre de 1957 a la edad de 7 años, la Harley Davidson que le dejara a su padre al morir atropellado por la locomotora que pasaba por Wilkinston, Alabama, todos los días a las 8. Desde ese día tétrico, Joe se había apropiado de la moto que le había dejado su padre y había reemplazado la figura paterna por ese ser inanimado que lo acompañaba día y noche. La Harley descansaba en su mismo dormitorio junto a la cama y todas las noches la aceitaba y la lustraba con una gamuza especial. Esa moto fue el único medio de locomoción que había utilizado Joe durante sus 47 años de vida. No había subido a un ómnibus, ni a un tren, ni a un automóvil, ni siquiera a una bicicleta. Día y noche la manejaba por las calles de Wilkinston, lloviera, hubiera sol, frío o calor. Quiso el destino que el día 13 de octubre de 1993, cruzando las vías en su Harley para ir a hacer su acostumbrada compra de lombrices para la pesca, también lo atropellara la locomotora que pasaba todos los días a las 8. Pero esta vez, la muerte no quiso apropiarse del joven White, quien se salvó milagrosamente al resbalar en una piedra que estaba al costado de los durmientes, sino que la muerte se apropió de la Harley, destruyéndola en innumerables pedazos que volaron diseminados por todo el cruce de vías de Wilkinston, Alabama. Joe White volvió a revivir el trágico accidente de su padre y, sabiendo que no lo podría soportar otra vez, decidió hacer lo imposible para contradecir al destino. En silencio y haciendo caso omiso al alguacil y a los bomberos de la comuna que querían llevarlo al hospital, comenzó a juntar todos los pedazos desparramados por el suelo, ordenándolos con cuidado sobre el pasto, un pedazo al lado del otro, una pieza al lado de la otra. Estuvo todo ese día desde las 8 de la mañana y toda esa noche hasta las 8 de la mañana siguiente, hora en que había terminado de juntar todo lo posible y también lo imposible. Al pasar la locomotora, Joe se cuadró, le hizo la veña y le gritó «Fuck you» con todos sus pulmones. Dio media vuelta y se fue a buscar una carretilla y solo, durante 3 viajes, fue cargando y llevando a su casa las piezas de su moto. Fue luego de esa circunstancia y a través de las historias que toda la gente del pueblo iba transmitiendo entre ellos que llegó a oídos de Tom Black en Canadá el rumor de la destrucción de la Harley Davidson de Joe. Y fue así que Tom decidió tomarse unas cortas vacaciones e ir a visitar a Joe y a los restos de su moto, dejando a su mujer Margareta y a su hija Daisy al cuidado de su mejor amigo Gautier. Al conocer a Joe White y los restos de su Harley, su vida cambió diametralmente. El objetivo de Joe de volver a rehacer la moto paterna se hizo carne en Black hasta tal punto que nunca más volvió a Canadá y durante años dedicó su vida a reparar la moto destruida. Cuando finalmente, el 13 de octubre de 1996, la moto estuvo lista, miles de fanáticos de la Harley desfilaron para verlas. No había una marca, un indicio, ni una sola costura que denotara que la moto había sido destruida. La admiración por el trabajo de Black hizo que el mecánico se tornara objeto de culto entre las amantes de ese medio de locomoción y cuando llegó a oídos de Johnny Brown todo lo sucedido, le dedicó a Tom Black su elegía, nombrándolo en ella en 2 oportunidades. Joe White fue el gran olvidado en la poesía de Brown, a pesar de los constantes reclamos de White, quien insistía en que también lo importante era la propiedad de la Harley. El idealista Brown, desde su estética utopista, insistía en que la tierra es del que la trabaja, haciendo indirecta alusión a todas las circunstancias. Al morir Black solo y pobre en un país extranjero, ya que Margareta se había casado con Gautier, sus fans pusieron un cartelito de chapa en su tumba con parte de lo que Brown había escrito sobre su vida. Pero años después, el destino no quiso perdonar la vida por segunda vez a White, quien murió atropellado el 13 de octubre de 1999 por el tren de las 8 que pasaba por el cruce de Wilkinson, Alabama. Fue entonces que White también recibió un póstumo homenaje al descubrirse entre sus papeles una carta que el mecánico Black le había enviado. En su tumba se escribieron parte de las oraciones vertidas en la misma. Fragmento de carta enviada a Joe White por Tom Black. Joe, hay días en que yo no soy más que una pinza, únicamente una pinza. ¿Pasa una motocicleta? ¡Gol! Allá voy, atrás de ella con mi sombrero de fieltro, mi caja de tornillos, mi frasco de lustre especial. Al diablo con los automovilistas, con los farmacéuticos, con los bomberos y hasta con los fabricantes de artefactos eléctricos. ¿Para qué sirven todos ellos si no es para arruinar las calles con su presencia? Preferiría morir antes que renunciar a que mis manos acaricien el tanque de nafta de tu Harley. Nada me satisface tanto como hacer estallar las ampollas de la pintura y luego alisarlas con mis dedos hasta que queden suaves y estiradas como panza de mujer preñada. Necesito apoyarme en los manubrios, en la bocina, en la parrilla de tu Harley y abrazarla. Necesito penetrar en su tanque de nafta y limpiárselo con un esparadrapo, o con mi mano, o como sea. Quiero desarmar todos sus tornillos, limpiar sus arandelas, repasar con mis dedos sus dibujos. Quiero juntar con mis manos todos sus pedacitos. Por favor, Joe, véndeme tu Harley.